Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en el programa, Amado Gil y José Luis Ramos.
Bueno, los ataques terroristas en Turquía, Bangladesh, Irak durante el sagrado mes de Ramadán han dejado cientos de muertos y precisamente es el tema que nos ocupa hoy acá en las noticias como son.
Efectivamente. Y la pregunta sigue siendo, bueno, pues, ¿está el mundo más seguro o el mundo continúa cada día más inseguro? ¿Hasta dónde es terrorismo internacional? ¿Hasta dónde surge, de los enfrentamientos entre sunitas y chiitas y los enfrentamientos de estos países con su propio terrorismo interno? Yo creo que hoy nos van a ayudar, o nos va a ayudar a entender un poco la situación que se está dando en el mundo, nuestro invitado. Me refiero a Joseph Hage, él es un analista político del Medio Oriente y terrorismo.
¿Qué tal, Joseph? Bienvenido, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes.
Quería conocer su opinión. ¿El Estado Islámico, el terrorista Estado Islámico, ha usado verdaderamente el Ramadán para promover todos estos ataques terroristas?
Pues sí, ellos a principios de Ramadán, un portavoz o un operativo de ellos dijo que vamos a hacer ataques durante Ramadán, porque para ellos consideran que los festejos que están haciendo los musulmanes con acuerdo con los occidentales de Ramadán, esto no lo permite, de acuerdo a ellos, la Sharia del Islam. Así que entregaron su promesa en múltiples de ataques a través del mundo, y yo creo, hasta pienso, de que hay más ataques que vienen si no se derrumban por las autoridades en el país a donde se planea hacer ataques de ese estilo.
Ahora, yo lo decía, Joseph, al principio, que aquí hay mucho que hay que entenderlo entre sunitas y chiitas y entre estos propios países, Irán, Arabia, Irán, Siria, la situación de Irak. ¿Hasta dónde es la convulsión en estos lugares del mundo nos está exportando, digamos, al mundo occidental el terrorismo que se genera aquí adentro por estos conflictos?
Mira, el conflicto entre los musulmanes, sunitas y chiitas, se está concentrando en el territorio de Siria e Irak y hasta cierto punto en el territorio del Líbano. Ahora, los ataques que se han materializado en Estambul, uh-huh, en Bangladesh, en Arabia Saudita, estos no se atribuyen a otra secta que es la chiita en este caso, son los mismos sunitas que han atacado a otra gente que ellos consideran que no están implementando o no están ejerciendo el Islam sunita o el Islam, que ellos lo llaman simplemente, como se debe. Y esto se debe a la interpretación de los libros sagrados, que sea el Corán o el Hadith, que forma parte del Corán también. Entonces, de un lado hay un conflicto sunni-shia y del otro lado hay un conflicto sunni internacional, y el mundo musulmán está también convulsionado porque a nivel de público hay simpatizantes para el Estado Islámico o para el Islam radical. Los islamistas radicales tienen simpatizantes dentro del mundo islámico. Ahora, el rey de Jordania dijo una vez: nosotros estamos luchando una guerra civil dentro del Islam, entre la civilización del siglo XXI del Islam y la civilización del siglo VII del Islam. Entonces, ellos mismos también sienten que están bajo presión porque están afectados ellos también de la guerra esta que montó el Estado Islámico a nivel internacional y a nivel regional en el Medio Oriente.
Precisamente el director del Comité de la ONU contra el Terrorismo ha advertido en las últimas horas del riesgo de atentados cada vez graves, mucho más graves, en países de origen. Habla en este caso de que hay unos 30.000 terroristas extranjeros operando en Irak y en Siria y que son combatientes extranjeros numerosos, pero que van a responder de alguna forma a lo que realmente estamos viendo. ¿Esto pudiera trasladarse a otros países también del Medio Oriente?
Definitivamente. Todos los países que han exportado a combatientes simpatizantes al Estado Islámico, que han combatido en los rangos del Estado Islámico, el que murió, murió, el que no murió va a regresar a su país de origen, y hay que esperar ataques terroristas de estos elementos si llegan a hacerlos, porque hay que tomar en cuenta también que las agencias de inteligencia en el mundo entero están monitoreando estos tipos, porque se sabe hasta cierto punto cuántos entraron y en muchos casos quiénes son. Ahora, si llegan a infiltrar afuera de la red de las agencias de inteligencia, caemos en el mismo problema que tuvo Francia y Bélgica, que estos elementos, al menos el que orquestó los ataques, uno de ellos se ha confirmado que entró con los refugiados sirios en Grecia o en Italia, no me acuerdo exactamente, pero en una de las olas de refugiados, y volvió a Francia, orquestaron el ataque de París. El tipo, todas las agencias de inteligencia pensaron que se fue de regreso a Raqqa, y la realidad fue que está, cuando lo arrestaron en Bruselas. Y la pregunta que yo recibí aquel día, ¿cómo que ese tipo orquestó todo eso y se quedó en Bruselas? Sí. Y mi pregunta aquel tiempo fue, porque el tipo estaba preparando otro ataque y 2 días, 3 días después hubo el ataque de Bruselas. Así que tenemos que esperar. Todos estos combatientes extranjeros que entraron a la zona de Siria y Irak, volver a salir y ir a sus países de origen y quizás reclutar, orquestar ataques terroristas en estos lugares.
Lo que significa que, digamos, barrer del mapa al Estado Islámico ahí en esta frontera entre Siria e Irak no va a resolver el problema.
No, el problema no se resuelve en borrar del mapa completamente lo que tiene ahora el Estado Islámico en territorio. Nosotros no estamos enfrentando a otro ejército, un terreno con terreno, tanques con tanques, aviones con aviones. Nos estamos enfrentando a una ideología radical que fue sembrada a través de los siglos, desde el siglo VII hasta el día de hoy. Y estos ideólogos y predicadores de la violencia de esta ideología islamista yihadista, esto es lo que hay que borrar, y estos, al matarlos, no termina la predicación de este mensaje. Lo que va a pasar es que hay que continuar con eliminar a esa gente, que sea encarcelarlas o matarlas o lo que van a hacer para eliminar su discurso, y eso va a llevar al menos una generación, porque hay mucha gente que está convencida que este es el camino al paraíso, al cielo, y el camino del martirio.
Claro, Joseph, hay algo interesante en el marco de todo esto, ¿no? Y es que el gobierno de Bangladesh ha confirmado que de los cinco de los 6 atacantes muertos en el restaurante allá en Dhaka la pasada semana, pues no todos realmente pertenecían a un grupo terrorista, pero sí eran extremistas locales, miembros de grupos terroristas, pero locales, es decir, que residían, vivían ahí en el país. Claro, esto realmente ahí, es interesante, ¿no? Porque
y ahí fueron, ¿a dónde se radicalizaron?
Claro, no son personas que vinieron, por ejemplo, de Siria.
Y estos son peores todavía, porque estos ya están en las sociedades a donde viven. Ellos, la influencia del crecimiento del Estado Islámico con territorio y luego con los mensajes disponibles en las redes sociales, agrégale a esto la domesticización del mensaje radical en cada país.
O sea, estamos hablando que estos son como pequeños árboles que se van sembrando en países y van creciendo con las características locales de este país, terrorismo al fin.
Claro, como el tipo de Orlando.
El tipo de Orlando.
Orlando no fue a Irak ni fue a Siria, fue localmente radicalizado.
Su papá lo enseñó, o sea, lo educó en el mundo musulmán y él localmente en Estados Unidos se radicalizó.
Exactamente. Él no viene de una casa de simpatizantes quizás del Estado Islámico, pero sí viene de una casa a donde hay resentimiento hacia el Occidente, de una casa que sí enseña el odio hacia los demás. En un mensaje pequeñito que ha dicho el padre después de la masacre que hizo su hijo, le dije, no, yo no sé por qué mi hijo mató a los homosexuales. Dios los castiga. Entonces, este señor ha escuchado este mensaje antes, que estos están haciendo algo mal y hay que castigarlos. Pero él dijo, bueno, no tiene por qué mi hijo hacer una cosa como esta.
Joseph, usted decía hace unos minutos, hablamos del siglo VII al siglo XXI. Sí. ¿Por qué ahora, en este momento del siglo XXI, estamos viendo tanto, tanta reacción de estos terroristas radicalizados? ¿Hay que hablar de un antes y después, por ejemplo, de Bin Laden?
No. Lo que pasa que nunca se ha muerto el yihadismo radical desde que empezó. Hubo tiempo de auge y tuvo tiempo de baja, pero siempre existió. Lo que pasa es que existió en lugares a donde el Occidente lo ignoraba, o existió en lugares hasta el día de hoy que siguen perseguidos los cristianos en estos países de mayoría musulmana. Existió siempre institucional, como hicieron los otomanos durante 300 y 400 años en el Medio Oriente, y a nivel individual, que son las tribus o las comunidades pequeñas que discriminan o agreden a los vecinos que no son como ellos. La diferencia entre anti Bin Laden y después de Bin Laden, que nosotros vimos el gran shock, la gran explosión de la bomba atómica del Islam radical, que fueron el 9-11 de las Torres Gemelas, y eso abrió el ojo y la mentalidad de todos los que están monitoreando a esta radicalización. Uh-huh. Y ahora lo estamos siguiendo más de cerca. Hay redes sociales que permite a todo el mundo que poder involucrarse en o radicalizarse o al mismo tiempo informarse a lo que es el yihadismo. Pero esto siempre existió, nunca murió. Esa es la diferencia.
Muy bien. Joseph Hage, muchísimas gracias. Un
que
placer.
Tenga buena tarde.
Un placer, igualmente. Muchísimas gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, vamos a hablar ahora del Canal de Panamá, pero el Canal de Panamá lo conectamos con el puerto del Mariel en La Habana.
Muy bien, ¿y por qué lo conectamos?
Sí,
vamos,
señor,
a preguntarle las inquietudes, ¿no?, que tenemos y que tienen nuestros oyentes a nuestro invitado que está allá con nosotros vía telefónica.
Efectivamente, me refiero a Teo Babún. Teo Babún, una gente con una experiencia muchísimo, sobre todo en cuestiones navieras, en cuestiones de transporte, en comercio internacional. Teo Babún se encuentra con nosotros, un estudioso de las cuestiones cubanas actualmente. Teo, gracias por acompañarnos, un placer.
No, el placer es mío, muchísimas gracias por la invitación.
Yo creo que tenemos que poner en contexto, y cuando digo contexto la gente puede pensar, porque muchas veces la memoria es corta. El Canal de Panamá lo hemos visto en las noticias, le han hecho dos esclusas nuevas, lo han ensanchado, ya pueden pasar los post-Panamax, que le llaman, o sea, estos megacargueros que pueden llevar 10.000 hasta 15.000 contenedores, creo, tengo entendido, me rectifica si estoy en lo incorrecto.
No, es correcto.
Entonces, pero también nos acordamos que cuando se comenzó el proyecto del Mariel, del puerto del Mariel, parte del objetivo era trabajar para cuando ya se concluyera el ensanchamiento del Canal de Panamá y poder recibir muchos de estos megacargueros y servir como punto de, digamos, de distribución para muchos países del Caribe, Centroamérica e incluso para la costa del Golfo de Estados Unidos. ¿Es correcto?
Eso es correcto. Sí, absolutamente. Ese es ahí donde quisieran llevar al puerto de Mariel.
Y quisieran llevarlo, ¿por qué no lo han podido llevar? ¿Qué está pasando?
Bueno, muchas cosas, ¿no? Primero, que no tienen todavía la profundidad. Están trabajando, están haciendo dragado en la bahía de Mariel para llevarlo a unos 58 pies de profundidad, lo cual todavía no han llegado. Eso es para empezar. Segundo, solamente tienen 4 grúas gantry en estos momentos en el puerto de Mariel, y para poder trabajar con unos contenedores, unos barcos de ese tamaño, ¿no? Barcos de 13.000 contenedores, pues tendrían que tener, se está pensando tener de 10 a 15 gantry. O sea que son proyectos que van hacia el futuro, cosas que ellos quisieran hacer, y claro, y naturalmente que lo peor del caso para los operadores de Puerto Mariel es que existe un embargo, y el embargo de los Estados Unidos no, hasta que el mercado natural para ellos sería los Estados Unidos, lo cual se le no es posible hoy en día.
Es decir, de que aunque lo deseen, aunque lo estén preparando, hasta que no se produzca el mandamiento del embargo, ¿puede pasar esto?
Para empezar, ¿no?
Claro.
Y aparte de eso, que van a tener competencia en todo el Caribe, lo cual ellos tendrían que, dicen que están preparados, que se están preparando para ese tipo de competencia, pero sin embargo van a tener que enfrentarla.
¿Cuáles son las competencias más grandes que hay en el Caribe? Porque cuando se hizo el Mariel pensábamos que el puerto de Mariel iba a ser el único, pero no, sabemos que hasta el puerto de Miami para toda la costa este de los Estados Unidos y el sureste también se ha preparado.
Y aparte del puerto de Miami, existen otros puertos en el Caribe, ¿no? Hay un puerto grandísimo en la República Dominicana que va a competir con Cuba. Hay un puerto en la Bahama que va a competir con Cuba. Aparte de, naturalmente, como dices, ¿no?, el puerto de Miami, que ya tiene la profundidad y tiene los grantes y puede empezar el proceso de ya empezar a recibir esos tipos de barcos. Yo te diría que para mí, no, lo más competitivo, se presenta como la oportunidad más grande para Mariel es que el terminal de Mariel está, los managers, los que manejan el puerto de Mariel, la entidad que se llama PSA, que es In-